Continuamos en Voces RCN.
En medio de las noticias dolorosas que nos siguen llegando del departamento de La Guajira, los anuncios que hace el gobierno nacional para tratar de ayudar a solucionar la situación de la pobreza extrema, pero sobre todo de la muerte de niños por desnutrición, pues nos encontramos con una historia fantástica de un grupo de empresarios, directivos de compañías que han decidido donar su tiempo, su esfuerzo, sus recursos para ir al departamento de La Guajira, ayudar a mitigar el impacto de lo que viene ocurriendo en este departamento. Incluso empresas como Postobón se han querido sumar a esta iniciativa, y uno de los líderes de este proyecto es Gabriel Hoyos. Él es gerente general de una empresa distribuidora de licores. Él parte de su tiempo lo dedica a esta iniciativa que ya la han bautizado como la Misión Guajira. Doctor Hoyos, gracias por estar en comunicación con nosotros en RCN Radio.
Aló, sí, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Bien, señor, y muy interesados en conocer sobre esta historia de Misión Guajira. ¿Cómo nació?
Me alegra mucho que los medios se quieran interesar en este tema de la Guajira. Misión Guajira nace con unos voluntarios, unos amigos que hablamos con una persona que vive en la Guajira, María Cecilia Mejía, una paisa que hace 9 años está radicada allá, y me contó sobre unas ayudas que ella llevaba y cómo llevaba a las rancherías, y cómo esta gente estaba muriendo de hambre. Estos niños no tenían con qué jugar y no tenían qué comer, no tenían agua, y caminaban 2 hasta 3 horas de un lado de donde viven hasta unos pozos para conseguir agua. Y bueno, eso pues nos llegó al corazón, y hablamos unos amigos, nos pusimos de acuerdo y por medio de las redes montamos algo que hemos denominado Misión Guajira, y ha funcionado bastante bien. Hemos hecho 2. La segunda fue ahora hace apenas un mes, donde logramos en 20 días por medio de Facebook 8 personas recoger bastantes ayudas. Llevamos mucha agua, llevamos agua con Postobón, llevamos comida, unos mercaditos para 700 personas, llevamos balones. A mí me encanta el fútbol. Entonces, la primera vez que fui, vimos niños jugando con tarritos, fútbol, y eso le duele, le parte uno el alma, y logramos llevar casi 250 baloncitos. Y en general, cuando nos íbamos a ir para esta segunda misión, tuvimos un contacto con el director, con el subdirector de antinarcóticos aquí en Bogotá. Le contamos lo que íbamos a hacer, y muy amablemente el coronel nos prestó su avión conjunto con 20 personas de ellos, 20 policías, que nos acompañaron también a esta Misión Guajira y la volvió más robusta. Nos prestaron un avión para llevar toda esta agua, para poder llevar toda esta comida, para llevar estos juguetes, y salió lindísimo el tema, eso empezó de una forma pequeña y ha venido creciendo de tal forma que hoy nos queremos organizar. No vamos a hacer una fundación, porque sabemos que hay fundaciones muy bien constituidas a las cuales nos podemos adherir. Por ejemplo, nos hablaba la policía de una que se llama Alas, que tiene que ver con unos médicos que hacen misiones a lugares como La Guajira, y de pronto con ellos lo queremos hacer. Pero lo que sí queremos hacer es estructurar un plan donde no acostumbremos a la gente a que reciban las cosas y se acostumbren a llorar por comida o a llorar para que les den, porque se vuelve más fácil eso que luchar por salir adelante. Encontramos entonces, o hemos venido buscando, y encontramos unos líderes de unas rancherías que efectivamente están muy mal, muy afectadas, que les hacen falta agua y todas las cosas básicas, y quieren salir adelante. Con ellos vamos a montar un plan donde les vamos a enviar unos utensilios para que hagan sus famosas mochilas guayú. No las devuelven, las vamos a hacer intervenir por medio de unos diseñadores, y con esa plata y aún más vamos a ayudarles con los temas más básicos que hoy les falten. Entonces vamos a construir unos pozos. Esos pozos no les entregaremos todo el dinero, sino que les entregaremos el cemento, lo que se necesite para hacerlo, pero la mano de obra que los pongan ellos. ¿Sí? En estas 2 misiones que hemos hecho, me he encontrado que es mejor ayudarles más que regalarles, ¿sí? Porque es mejor enseñar a pescar que pescar. Eso sí lo tenemos claro y creemos que por ese lado es que nos queremos acercar.
Claro. Es decir, que sean proyectos autosostenibles, que sean las mismas comunidades las que logren generar los recursos para poder transformar esos sus entornos.
Correcto, correcto, porque en las primeras dos veces que fuimos como a 5 rancherías en cada ida, y efectivamente todas están con unas necesidades básicas increíbles, pero se va uno y se le parte el alma de que regaló algo y vuelve, y yo no voy a volver dentro de 15 días ni en un mes, y entonces eso va a ser grave porque no van a ser capaces de autosostenerse. Entonces el proyecto está conformándose mejor porque ya estamos, digamos, hemos estudiado, hicimos un diagnóstico, estamos en medio de él, para mirar cuál es la ranchería que efectivamente vamos a lograr que se autosostenga, más que ir a llevarle una cantidad de ayudas, montarles un proyecto que funcione, donde ellos pongan trabajo y por medio del trabajo tengan su pozo, por medio del trabajo generan unos recursos y así nos vamos yendo. Hay mucha gente que se quiere vincular, gracias a Dios.
Claro, ¿y cómo se pueden vincular?
Pues actualmente eso está, yo lo estoy liderando, pero lastimosamente uno no tiene todo el tiempo para recibir todas las ayudas. Hay una persona que se llama María Cecilia Mejía, que está en La Guajira, ella es la que más nos ha ayudado, aunque ella también trabaja en otro tema, pero la mejor forma de vincularnos hoy, yo creería que sería que se acercaran, si tú me permites, Alejandro, a ti, y nos dijeran la persona y en qué se puede vincular o cómo quiere ayudarnos, y yo le devolvería, digamos, la llamada, yo me contactaría con ellos. ¿Hoy qué vamos a hacer? Nosotros hoy vamos, como les conté, el diagnóstico de cuál es la ranchería que más mal está. Vamos a ir, vamos a llevarles unos recursos, vamos a lograr que ellos mismos creen sus mochilas, y con esa plata les vamos a dar para pozos, pero vamos a ir con una fundación también de médicos, de doctores, que van a ayudar a diagnosticar lo que los niños estén mal y qué necesidades tengan desde el punto de vista, pues, de salud.
¿Y hay algún correo electrónico que les pudiéramos suministrar a los oyentes para que puedan establecer contacto y que también quieran donar no solamente recursos económicos o suministros, de pronto también parte de su tiempo y quieran ir a acompañarlos en esta misión Guajira?
Listo, hagámoslo así. Yo les voy a dar el correo personal mío. Es Gabriel Hoyos, V pequeña, todo pegado. Gabriel Hoyos, V pequeña, @hotmail.com.
Gabriel Hoyos, v@hotmail.com, para que se pongan allí en contacto. Oiga, pero ¿hace cuánto tiempo nació Misión Guajira?
Yo creo que esto realmente hace 2 años. Hace 2 años la primera visita la hicimos en el 2014. Fuimos, conocimos unas rancherías, llevamos unos recursos, dejamos unos recursos y logramos que una ranchería hiciera su pozo, mataron varios chivos. Dimos unos recursos y ellos mismos construyeron el pozo, y fue lindísimo ver, pues, como esta segunda vez que fuimos nos lo mostraron y felices de que estaba funcionando hace 2 años. Esta es la segunda que hicimos, nos queremos organizar mejor. Hemos pensado, Alejandro, también en que es un tema también de romper esa gran barrera que hay, y creemos que la educación para esta gente, la educación para los niños allá, les puede llegar. Hemos contactado gente que sabe mucho del tema. Una prima mía, Carolina Laverde, trabajó con la Universidad de Antioquia y tiene unos contactos bien importantes con una universidad de Estados Unidos, con Purdue. Seguramente otra universidad de Antioquia, que se llama el CEIPA, nos va a ayudar con unas tecnologías que les vamos a poder proveer a estos niños, regalándoles unos computadores y entregándoles esos cursos que puedan ser, que les puedan llegar directamente a ellos allá. Sí. Recordemos que estos niños tienen otro chip, o sea, estos niños, digo, son los niños de hoy en día, ¿cierto? Incluyendo los guayú, ellos vienen con unas facilidades para el tema de la tecnología, y no tenemos que empezar, pues, con unas carrillas. Es que, ¿por qué no nos podemos acercar a cortar esa brecha que hay? Y estamos pensando en innovaciones, en cosas un poco más locas, pero esas innovaciones podrán acercarlos a tener una tecnología que es lo que hoy se necesita en el mundo para poder subsistir. Podrán, hablaba Carolina, que una persona muy, la prima mía, una persona muy inteligente y que ha trabajado mucho en el tema de educación, y decía que en Perdú tienen adoptados unos niños en Medellín, donde les están dictando los cursos de nanotecnología que ellos, los de Perdú, regalaron para estos niños. Entonces esa brecha la podemos cubrir, y creemos que por medio de la tecnología vamos a llegarle a la educación. Y se hablaba de que pudieran tener internet por medio de unas nubes. Estamos buscando patrocinadores, podría ser EPM, después llegaremos a donde ellos, para que haya unas nubes de internet que les pueda llegar a estos niños. Entonces, estamos muy lejos, pero muy cerca. Es que estas rancherías, hay unas rancherías que quedan a 2 horas de Riohacha y están muy mal, como hay otras también en la Alta Guajira, que también están supremamente mal, pero eso es en avión a 2-3 horas de Bogotá. Entonces, creemos que esa brecha se podría cortar por medio de la tecnología, dándoles una buena educación.
Oiga, me llama la atención de lo que usted me está contando, que esto es casi que un abandono histórico, porque hemos escuchado a muchos dirigentes hablar en estos días que el tema de la sequía, que eso ha agudizado la situación, pero por lo que usted nos hace, el retrato que usted nos elabora, este es un tema que viene de tiempo atrás.
Sí, lastimosamente, uno encuentra unos pueblos abandonados. Es increíble, entender una ranchería es muy complicado. Es llegar a un lugar donde hay 4 palos con un techo, y es como la parte donde está el líder, digamos que tiene un pequeño ranchito donde los niños pueden llegar de pronto a estudiar, si tienen estudios, y las familias de esa ranchería viven caminando a media hora, 1 hora, 45 minutos, y llegan y se reúnen a esa ranchería, así lo llaman. La presencia del Estado no la vi, simplemente creo que es bien complejo el tema, y yo no quisiera polemizar con el tema del gobierno, pero lo que sí me parece que es importante que esté pasando, y le agradezco mucho a los medios y a ustedes y a Alejandro, es que se interesen por ayudar a que estas comunidades puedan tener algo sostenible. Yo no invito a la gente a que simplemente se vincule regalando y ir a regalar, sino que lo más interesante es mirar proyectos que logren que estas rancherías sean capaces de autosostenerse. Porque si le enseñas a que le vas a regalar todo, los vas a anular como personas. Entonces, proyectos que ayuden o les enseñen a esas rancherías autosostenerse será lo más importante. Y el gobierno simplemente regalando agua no será la solución. Deben de ser unos proyectos mejor establecidos. Yo no los he conocido todavía,
Estamos en comunicación con el doctor Gabriel Hoyos. Él es el gerente general de una empresa de distribuidores de licores, pero él ha donado parte de su tiempo junto con otro grupo de voluntarios, también muchos de ellos empresarios, directivos de compañías muy importantes, y han bautizado esto como Misión Guajira. Desde hace algún tiempo, desde hace casi 2 años, vienen llevando ayudas allí a este departamento, que se ha convertido en el foco de la atención en estos días por cuenta de la tragedia humanitaria que se está viviendo, con las noticias casi a diarias que tenemos que registrar de los niños muertos en este departamento. Pero usted, que ha estado viajando, que ha estado conociendo la comunidad, ¿qué radiografía nos puede hacer sobre la situación de abandono, de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza, de miseria, de hambre con la que viven estas comunidades? ¿Qué es lo que más lo ha impactado de todo este recorrido?
Impactan mucho los niños. Yo tengo un niño de 2 años y medio y una niña de 6 meses, y le impacta a uno que estos niños pues no tienen una sonrisa en su boca. Era una de las misiones que con las que empezamos, era que íbamos a ir a robarle sonrisas a estos niños. Son niños muy apagados, son niños muy tristes, y eso impacta de sobremanera. También me impactó a mí que es que nosotros no caemos en cuenta que algo que para ellos es un lujo, como es el agua o la electricidad, allá no existe. Para ellos es un lujo. Entonces uno, cuando cae la noche, simplemente uno es sin entender, y claro, es que no hay luz. Y el agua, no, es que no hay agua. Y es tan fácil, uno que se levanta la cama, prende la luz. O se levanta la cama, va y se baña, prende la canilla, el grifo, y espera que el agua se caliente. Eso me ha impactado de sobremanera. Es una bobada. Pero uno esperar que caiga agua, y hay gente que no tiene agua y tiene que ir a caminar 2 horas a conseguir su agua. Eso lo impacta a uno, llegar y ver sus hijos con 20 juguetes y estos niños chutando botellas, con una cara apagada. Eso a mí me partió el corazón.
¿Y el tema de alimentos, doctor Hoyos?
Sí, correcto. Pues no hay alimentos, no se ven. Ellos se sorprenden cuando yo amo unos chocolates. El agua es un bien que tienen que caminar por él a un pozo donde tienen que llegar a hervirla, y es un bien preciado. La comida no alcanzamos nosotros llevamos unos pequeños mercados. Ellos lo agradecían de sobremanera. Teníamos que mercar lo que ellos comen, porque no podemos acostumbrarlos a que se coman cosas diferentes a lo que están acostumbrados. Es muy precario, eso es un desierto que uno no entiende que esté tan cerca de los lugares donde uno vive.
¿Es un panorama de casi todo el departamento o hay zonas puntualmente donde esta situación es más crítica?
Yo no me atrevería a decirlo porque no tengo el conocimiento y solamente he ido dos veces. Pero lo que se escucha y cuando uno habla con los líderes guayú es que en la Alta Guajira está muy mal por Nazaret, por Uribia, pero también muy cerca Riohacha, a dos horas, ve uno unos panoramas de abandono total. Es un paraíso donde el agua es un lujo y los niños juegan con la basura. Así lo alcanzo a describir.
Oye, ¿y cuántas personas se han vinculado ya a Misión Guajira?
Mire, en la última ida fuimos 8 personas, más estos 20 policías. Pero en personas que se vincularon por medio de Facebook, 155 personas nos dieron, desde los 36,000 pesos que nos costó el mercadito, hasta una persona que nos dio 7,5 millones, sin decir que quería que su nombre saliera al aire. O sea, ha sido lindísimo el tema, lindísimo.
¿Y cómo lo reciben allá las comunidades cuando ustedes llegan con estas ayudas?
Muy sorprendidos algunos niños no habían visto gente blanca, o gente pues del interior, no la habían visto, y otros que nos hacen unos rituales y nos hacían unos bailes lindísimos, se vestían para la ocasión, y lo que hacíamos era, nos dividíamos las funciones, unos se ponían a repartir los regalos, otros los mercados, la policía, increíble su poder de trabajo, la forma como trabajan con los niños. Es de la subdirección de antinarcóticos aquí en Bogotá, y como esa parte social la trabajan muy bien. Llevaron unos inflables, eso para los niños, eso no lo habían visto nunca, jugaban con ellos, y nos poníamos algunos con un balón a jugar fútbol, y eso era una locura compartir con ellos.
Sí. ¿Cómo nace ese espíritu filantrópico suyo? ¿Esto es parte, digamos, de la situación que usted conoce y decide sumarse en estos últimos años?
No, ¿sabes qué? Es como se da uno cuenta que dar es mejor que recibir, y de Navidad, digamos, que nos damos ese regalo de ir a poder dar robarnos unas sonrisas de esta gente y poder entregar cosas que la gente de acá nos envía, y realmente llega uno como con los pies en la tierra, agradeciéndole mucho a Dios, porque es muy privilegiado.
¿Qué le dice la gente en las redes sociales cuando ustedes ponen allí las fotografías de lo que han sido las misiones, de lo que ha sido la entrega de las ayudas?
Explota totalmente, la gente, es exponencial esto, la gente que no conozco nos mandó ayudas. Las fotos son muy dicientes y eso ayuda a que la gente comprenda, entienda mejor lo que está pasando en una región tan cercana como esta, pero tan alejada.
¿Cuándo es la próxima misión?
Mira, ahorita en marzo, dos personas de Medellín van a ir a hacer un diagnóstico de la próxima, o de la ranchería que escogeremos para adoptar. Van a salir en marzo, van a quedarse 8 días explorando y conociendo varias rancherías y entendiendo cuál es la problemática, y creemos que antes de junio haremos la próxima misión para esta ranchería, adoptarla y montar ese proyecto que te cuento, que debe ser autosostenible. Más que ir a regalarles, es que ellos puedan autosostenerse. A ese proyecto te estaré contando para que ojalá se sigan vinculando.
Pero muy, muy interesante, de verdad, doctor Gabriel Hoyos, una felicitación enorme a usted, a todo el equipo de Misión Guajira, que viene trabajando allí de manera desinteresada, que han querido sumar estos esfuerzos para transformar de alguna manera y mitigar el impacto de lo que es esta situación de pobreza, y que, pues, ojalá el entusiasmo de la gente, pues, no se agote simplemente con el paso del tiempo, sino que se mantenga, que sepan que esta situación dolorosamente puede seguir continuando allí en el departamento de La Guajira, y que las ayudas no pueden cesar para esa gente que lo está necesitando. Finalmente, recordemos el correo entonces para que se pongan en contacto.
Sí, mi correo es Gabriel Hoyos, V, Hoyos con H y con Y, Gabriel Hoyos, V, @hotmail.com.
Para las personas que quieran sumarse a esta campaña de la Misión Guajira. Doctor Gabriel Hoyos, gracias por estar en comunicación con nosotros en RCN Radio.
Alejandro, gracias a ustedes por el tiempo y que estén muy bien.